¿Cómo están? Damos gracias a Dios porque en medio de la lluvia pudieron venir. Damos gracias a Dios porque algunos aún tuvieron que trabajar esta mañana y fueron y después vinieron a la iglesia. Y algunos estaban cansados, no se querían levantar, pero ahí agarraron fuerza y vinieron. Estamos en una serie estudiando el libro de Santiago. Ahora sí lo dije bien. Sí, ¿verdad? Muy bien, y estamos estudiando algunas cosas que el escritor enfatiza. Estamos viendo este libro que habla de problemas específicos que la gente pasa, problemas con los cuales estaba lidiando la iglesia del primer siglo, pero problemas que también son totalmente actuales en las iglesias que vivimos en el mundo de hoy en día. Para ilustrar un poco el siguiente tema que Santiago va a tocar en el versículo 11 del capítulo 4, quisiera contarles que estando en el seminario uno aprende muchas cosas, no solamente teología, pero también lecciones de vida. Así que cuando estaba ahí en el seminario, pensé que toda la gente era santa, porque era un seminario, ¿verdad? Así que dije, aquí todos son santitos. Pero muy pronto me di cuenta de que éramos seres humanos que estábamos estudiando la Biblia, tratando de conocer más a Dios. Un día hubo una situación que envolvía un problema entre varios alumnos del dormitorio. Así que David, uno de mis mejores amigos, quien era parte del staff, me llamó y me preguntó cómo me sentía yo en la situación, porque en la situación estaba envuelto yo. Así que yo le conté, bueno, ¿sabes qué, David? Yo me siento bien, pero ¿sabes qué? Quien posiblemente no se siente bien es mi amigo. Y mi amigo también vivía ahí en los dormitorios. Así que yo recuerdo que yo no me sentía bien por la situación y yo no estaba siendo sincero con David, pero yo le estaba diciendo, sí, yo me siento bien. Pero esa era mi manera de evitar la pregunta que él me hizo. Yo comencé no a hablar de mí, pero a decirle que yo estaba bien, pero que había alguien más, de quien yo comencé a hablar y decirle, esta persona tiene esto, no se siente bien. Y comencé a hablar de mi otro amigo. Y David me paró y me dijo, para, me dijo, si vas a hablar de otra persona que no se siente bien o que está pasando por ese mismo problema, yo no quiero que tú me lo digas sin que él esté presente. Entonces yo me quedé así, wow. Así que ya no puedo seguir hablando de él, entonces tengo que seguir hablando de mí, yo no me siento bien, tengo que ser sincero con David. Pero el punto que quiero enfocar aquí es que yo estaba hablando de otra persona y estaba haciendo quedar mal a la otra persona sin que ella estuviera presente. Entonces, desde ese momento que yo tuve esa conversación con David, donde él me dijo, yo no quiero que me digas nada de la otra persona que vaya a afectarle a ella si esa persona no está presente o si tú no tienes el valor de decírselo cara a cara, ese día yo decidí adoptar eso para mí. Y más ahora, estando en una posición, pues como pastor, es algo que es muy bueno para una persona que se encuentra en un nivel de liderazgo. En el versículo 11 del capítulo 4 de Santiago, si todos vamos ahí, la primera cosa que Santiago dice es una súplica a los hermanos. El versículo empieza de la siguiente manera con un mandato y le dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Inmediatamente vemos ahí un mandato, le dice, no murmuréis los unos de los otros. Tres veces en este primer versículo se menciona la palabra hermano y el punto aquí es que el escritor quiere hacer énfasis en que los hermanos dejen de calumniar a otra gente, quienes también son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué estaba pasando? ¿O qué pudo haber pasado en ese tiempo? Quizás algunos hermanos estaban hablando mal de otros, diciendo cosas que estaban afectando a otras personas. Pero cuando él les dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros, este verbo se encuentra en tiempo presente y el verbo es murmurar. Dice, nos da la idea de una actividad en progreso. O sea, no debemos hablar o murmurar de otra gente ahora, pero tampoco debemos hacerlo cuando salgamos de la iglesia. Tampoco debemos hacerlo mañana. Es algo continuo, algo de lo cual nosotros debemos estarnos cuidando siempre. Entonces, está dando la idea de que es algo continuo que debemos hacer. La palabra que aparece en el griego es una palabra rara, pues claro, porque está en el griego. Dice catalaleite. Y eso significa hablar en contra. Lo que él está diciendo es, hermanos, por favor, no hablen mal de las otras personas. Y buscando en el diccionario una definición de murmurar, me encontré con una palabra que es casi similar y es calumnia. No sé cuántos conocen el significado de esta palabra, pero calumnia, la definición dice lo siguiente: atribuir o imputar falsamente palabras, actos o intenciones a alguien con el fin de causarle daño o perjudicarle. O sea, calumniar es decir algo malo de otra persona con el fin de hacerle sentir mal. Eso pueden ser acciones, no solamente palabras. O sea que yo puedo calumniar a una persona haciendo algo físico, por ejemplo. Pero aquí dice palabras, actos o intenciones. También busqué la palabra murmurar y su definición dice lo siguiente: hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. Entonces, nosotros en nuestra cultura tenemos algo que es bien común, y es que nos gusta hablar así suavemente, ¿verdad? Y decimos, ah, es que mira que tiene. Y estamos así diciendo cosas en secreto. Eso en otras culturas es un poco grosero. Pero el punto aquí es que murmurar, me llamó la atención, que dice hablar en voz baja. O sea, para que la otra persona no escuche. Y manifestando una queja o disgusto por alguna cosa. En otras palabras más sencillas, si lo que vas a decir contra tu hermano lleva una mala intención, una intención de causarle daño o perjudicarlo o hacerlo sentir mal, sin ninguna intención de edificarlo, mejor debemos quedarnos callados. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, yo no vine aquí a regañarlos. Simplemente estoy diciendo lo que Santiago estaba escribiendo. Entonces, pero es algo muy importante de lo cual nosotros debemos cuidarnos en nuestra vida. Hay una frase en español que dice, calladito te ves más bonito. ¿Verdad? Santiago da la razón por qué no debemos murmurar contra el hermano, y la razón es porque ninguno es capaz de cumplir la ley a perfección. Además, dice el escritor que el único que puede juzgar fue el que dio la ley, o sea, Dios mismo. Y el versículo 2 termina con el siguiente versículo, perdón, termina con una pregunta fuerte. La segunda parte del versículo, perdón, termina con una pregunta fuerte. Dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Perdón, al final del versículo 12. Dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Entonces, nosotros no somos perfectos. Y en el momento que nosotros estamos juzgando a otra persona, nos estamos poniendo como que nosotros fuéramos perfectos. Como que estuviéramos diciendo, estoy cumpliendo toda la ley, por eso yo ahora tengo la autoridad para juzgarte. Pero Santiago, sabiendo de que ninguna de las personas a las cuales él estaba escribiendo era perfecta, él les dice, ¿quiénes son ustedes para que juzguen a sus hermanos? En otras palabras, le dice, ¿eres tú perfecto para que estés juzgando a otras personas? Debemos de cuidarnos en la manera en que hablamos de otros. Si no estamos buscando edificar a la persona con las cosas que nosotros hablamos, es mejor guardar silencio. Buscando algunas imágenes, me encontré una que decía, en este lugar está prohibido juzgar. Y se me vino la idea de poner una en este salón que dijera, en esta iglesia está prohibido calumniar o murmurar de otros. Algo que nos recuerde siempre que debemos de cuidar la manera en que hablamos de otras personas. Santiago habla de este tema y como hemos visto en el libro de Santiago, después él se va saltando en diferentes temas. Y ahora, para no seguirlos regañando con respecto a este tema, vamos a seguir el hilo que lleva el pasaje y vamos a hablar del siguiente tema que él introduce. Y quiero que miremos el versículo 13. El versículo 13 dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El versículo 13 nos muestra que es común que el hombre haga planes. ¿Cuántos tienen planes para el 2017? Todos tenemos planes para el 2017. ¿Y la fecha más importante cuál es? La de las vacaciones. Claro, ¿verdad? Otras fechas importantes, Navidad, Año Nuevo. Pero todos hacemos planes. El versículo 13 nos muestra que él está hablando a personas que dijeron, bueno, vamos ahora, hagamos planes. Y dijeron muchas cosas de las cuales iban a hacer en el futuro. Entonces, el problema con estas personas es que ellos estaban haciendo planes como que si Dios no existiera. Y lo interesante aquí es que esta parte de la carta sigue siendo dirigida a personas cristianas, dispersas en diferentes iglesias, lo cual me dice que aún nosotros, siendo cristianos, muchas veces excluimos a Dios de nuestros planes. ¿Cuántos de ustedes han hecho proyectos y dicen, yo como tengo el dinero, yo voy a hacer esta casa? Y yo como yo tengo esto, yo voy a hacer esto. Y hacemos tantos planes y cuando nosotros tenemos todo, se nos olvida incluir a Dios en nuestros planes. Por eso cuando nosotros no tenemos las cosas, es ahí cuando más dependemos de Dios en los planes que nosotros vamos a hacer. Y entonces el versículo está diciendo, oigan ahora ustedes que dicen, mañana iremos, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancias y vamos a hacer esto y lo otro. Déjeme decirle que ser un mercader, ir a otros lugares a vender cosas, a ir a diferentes lugares y negociar, era algo común en los tiempos, en esos tiempos donde el escritor está mandando la carta. Hacer negocio, ganar dinero y prosperar no es algo que el escritor Santiago está condenando. Él no está diciendo, está malo que ustedes hagan negocio, vayan y ganen dinero. Es parte de la vida. Lo que él está condenando es hacer planes, mirar hacia el futuro sin prestar atención a Dios. Ese es el problema que él está condenando ahí en ese versículo. Para esta persona será mucho más importante ganar dinero, lo que les iba a pasar en el futuro, pero sin servir al Señor que les daba la oportunidad de prosperar y hacer todas esas cosas. El problema con este tipo de mentalidad cuando nosotros hacemos planes excluyendo a Dios es que es una mentalidad arriesgada, primeramente, y egoísta. Arriesgada porque nosotros no tenemos el control del mañana. Y egoísta porque yo estoy diciendo, yo voy a hacer mis planes y no me interesan los planes que tú tengas, Dios, pero estos son mis planes, así que te acomodas a lo que yo voy a hacer. Ese es el problema con este tipo de mentalidad. Pero podemos ver que Jesús también se enfocó en este tipo de temas. Y es las palabras de Jesús deben hacer eco en nuestros corazones cuando nosotros planificamos hacia el futuro. Jesús dijo que en la tierra había cierto hombre que produjo mucho. Esa es una historia que Jesús le está contando a sus oidores y dice que había un hombre que tenía una tierra y su tierra produjo mucho. Esa historia la encontramos en Lucas capítulo 12. Y este hombre dentro de sí pensaba ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Dice que había producido tanto que no tenía dónde meter todo lo que había producido. Entonces dijo esto: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios dijo: esta misma noche te reclamarán tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Es una pregunta que aparece ahí en medio de la historia. Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Hablando de la mentalidad arriesgada, es que nosotros podemos acumular tantas cosas en esta tierra y nos puede pasar lo que le pasó a este hombre. Que ese mismo día, cuando nosotros culminamos todos los sueños que tenemos, puede ser que venga Dios y diga: este mismo día vengo por tu alma. Y no importa cómo va a pasar eso, todos nosotros nos vamos a encontrar un día con la muerte. Hebreos dice: de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, si sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos la hora en que va a pasar eso, sería bueno que nosotros nos preocupemos más en las cosas que traerán beneficios para la eternidad, que las cosas que dejaremos aquí el día que nos vamos a morir. O sea, preocuparnos más por el reino de Dios. El problema con la mentalidad de este hombre rico es que nadie, por más que se esfuerce, puede añadir ni siquiera un minuto a su vida. Sus días están contados y el Señor lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Así que, desconociendo cómo será el fin de nuestra vida, debemos aprovechar esa misma en lo que más importa, en el reino de Dios. ¿Sabe cuál? Que al igual que este hombre rico, muchos hispanos que venimos a este país, venimos con la mentalidad de hacer graneros más grandes. ¿Sí o no? Decimos: bueno, allá yo no tenía la oportunidad de trabajar, ahora sí voy a trabajar aquí porque aquí sí hay trabajo. Y algunos dicen: yo solamente voy a estar 3 años en este lugar, en este país, así que yo voy a trabajar este tiempo, no voy a perder ni un solo domingo y no tengo tiempo ni de ir a la iglesia, aunque conozco de Dios, pero yo voy a hacer mis graneros más grandes. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Y dicen: en 3 años yo me voy a ir para mi país y todo va a estar bien. Y pasan los 3 años, pasan 5 o 10 años y continúan aquí construyendo los graneros porque todavía no están lo suficientemente grandes para acostarse, descansar, beber y disfrutar, como este hombre rico pensaba que lo iba a hacer. He escuchado personas que dicen: estoy ahorrando lo que más pueda, ahora para después poder regresar a mi país y tener algo de reserva. Y con esa mentalidad de trabajar y trabajar y trabajar, se han olvidado tanto de Dios, están lejos de Dios, y en algún día ellos estuvieron cerca de Dios, pero ahora sus conciencias, pues no les molesta estar lejos de Dios, es algo que se ha constituido en algo normal para ellos. ¿Por qué? Porque están pensando con esa mentalidad egoísta: todo lo que yo quiero, todo lo que quiero hacer es para mí. Es para lo que yo quiero lograr y yo voy a cumplir mis sueños sea como sea. ¿Qué va a pasar si el día de mañana el Señor viene y nos lleva de esta tierra? Hay una canción que me encanta que dice: lo único que quiero o lo único que pido es que el día que tú vengas, Señor, yo me encuentre haciendo tu voluntad. Me encanta. Me encanta porque el día en que el Señor venga, yo quiero estar haciendo su voluntad preocupándome principalmente por las almas, por lo eterno, por tesoros en el cielo, por anunciar el evangelio, por anunciar la libertad que yo tengo a otras personas. Así que es importante que nosotros podamos pensar en qué me estoy enfocando más. El libro de Eclesiastés concluye de la siguiente manera: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el deber total de todo hombre. Dice Eclesiastés 12:13. ¿Te has preguntado cuál es la razón por la cual tú estás en este mundo? ¿Cuál es la razón más importante por la cual tú estás en este mundo? Déjame darte la respuesta. La respuesta es para que lleves la mayor gloria a Dios con tu vida. Para que lleves la mayor gloria a Dios con tu vida. Esa fue la conclusión que algunos teólogos británicos del siglo XVII se preguntaron: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Ellos se preguntaban, ¿alguna vez te has preguntado eso? ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Algunos van a decir que se realice, que salga de la universidad, que después saque una maestría, un doctorado, y esa va a ser la realización total. Pero estos hombres que se dedicaban al estudio de Dios concluyeron y respondieron y dijeron: la finalidad de todo hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Te hago una pregunta: ¿estás disfrutando a Dios? ¿Cada día lo estás conociendo más? Que dices: wow, esto es increíble, yo quiero saber más de Dios porque yo lo estoy disfrutando. Ese es el propósito de cada ser humano. Dios ha puesto su reino en nuestros corazones, no para que en el día que Él venga para llevarnos de esta tierra comencemos a disfrutarle, sino para que ahora mismo nosotros estemos disfrutándole a Él. Sin importar cuáles sean las circunstancias, podemos estar disfrutando a Dios. Usted no sabrá que Dios es lo único que necesita hasta que Dios sea lo único que tiene. Es una frase que escribió alguien y dice: usted no sabrá que Dios es lo único que necesita hasta que Dios sea lo único que usted tiene. La historia de Job es una historia increíble. No sé cuántos de ustedes han leído ese libro, pero es impresionante. Un hombre que lo tenía todo y de repente lo perdió todo en la vida, cayó en la miseria y después de mucho sufrimiento y desesperación, Job pronunció las siguientes palabras y él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Dice: yo sabía que había un Dios, él está diciendo, yo sabía que había un Dios, yo pensaba que yo le conocía. Pero a través de las circunstancias que me hizo pasar ahora, realmente puedo decir, te he visto, te estoy experimentando. Ahora mis ojos realmente te ven. ¿Conoce usted realmente a Dios? Dios es un Dios soberano. Y en esa soberanía nosotros debemos descansar, sabiendo de que los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. Nosotros no podemos mover ni un milímetro la mano de Dios. Así que sabiendo de que Él es el que maneja los hilos del mundo, es más sabio unirnos a los planes que Él tiene que tratar de hacer nuestros propios planes, que al final no se van a cumplir. Así que sometamos nuestras vidas a la soberanía de Dios. Daniel entendía la soberanía y la supremacía de Dios. Y lo expresó de la siguiente manera. Él dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué has hecho? ¿Alguno de ustedes puede venir y presentarse ante Dios y decirle: ¿qué haces, Dios? ¿Estás seguro? Ninguno de nosotros jamás podrá hacer eso. Los habitantes de la tierra, decía, Daniel, son considerados como nada y no hay nadie que le diga qué haces. El hecho de que somos considerados como nada no es que Dios no tiene amor por nosotros, no es que Él no nos ama ni nos trata sin misericordia. De hecho, todos nosotros hoy, en este mismo día, hemos experimentado abundantemente la misericordia de Dios. Con solo levantarnos, con solo ver el sol, con solo sentir la lluvia. Pero en cuestión de lo que pasará en el futuro cercano o lejano, es Dios quien decide. Es Dios quien decide el rumbo de nosotros. De manera que siendo así, que hay alguien superior que mueve todo, y que usted no tiene control, nada de control sobre lo que vendrá. ¿No cree que es más sabio para nosotros ponernos bajo sus alas y disfrutar de él, disfrutar de su protección? Es sabio que nosotros nos pongamos bajo las alas de él. Jesús lo dijo de la siguiente manera: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor está diciendo: si tú me buscas a mí primero, no tendrás necesidad de nada, porque yo me encargo de proveerte lo que tú necesitas en el momento preciso. Y es difícil para nosotros muchas veces confiar en Dios de esa manera. El Señor Jesús dijo: por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. A veces no hemos salido de un problema y ya estamos preocupados por el otro problema que va a venir. No hemos ni pagado la luz y estamos preocupados por el agua. Estamos tan preocupados por el futuro. Dios dice: descanse en mí. Salmo 52, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Es algo que nosotros debemos pensar, porque constantemente vamos a estar en la lucha de: Señor, ¿es esta tu voluntad o es esta? ¿Estoy haciendo esto para mi propia satisfacción o realmente estoy haciendo esto para honrarte a ti? Constantemente estamos tomando decisiones. Pero debemos de preocuparnos por lo que es más importante. El versículo 14 de Santiago, capítulo 4, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Y ahí él hace una comparación y dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sé cuántos han ido ahí por la 280 cuando acaba de llover. Y se mira un montón de neblina que va saliendo así. Y después usted puede pasar por ahí y regresar y va a ver que esa neblina ya desapareció. El escritor hace esa comparación y dice: su vida es como neblina. Hoy está y mañana no saben si va a estar. Si el Señor quiere, debemos decir. Esa es la mentalidad que debe tener un cristiano. Y eso lo encontramos en el versículo 15. En lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello, si el Señor quiere. Pero se han fijado que nosotros muchas veces hemos tomado esa frase y la hemos puesto como muy común, que ahora ni siquiera estamos pensando en Dios, pero decimos: bueno, si Dios quiere, pero realmente Dios no tiene nada que ver en el asunto. Dios no está incluido en nuestros planes, pero aún así nosotros decimos: si Dios quiere. Deberíamos de decir esa frase, pero conscientes de que Dios es el que controla todo y que si Él quiere, nosotros vamos a hacer algo en el futuro. Cuando nosotros no incluimos a Dios en el futuro, cuando hacemos planes sin incluir a Dios, nosotros estamos pecando de soberbia y de orgullo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo: yo voy a hacer lo que yo quiera y no me interesa pues los planes que el Señor tenga. Todo esto de lo que yo voy a hacer es para mí. Estamos pecando de soberbia y orgullo. Y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Sabemos que es mejor unirnos a los planes de Dios que hacer nuestros propios planes. Sin embargo, cuando hacemos planes y no le pedimos dirección a Él, actuamos en independencia absoluta y eso es pecado. Porque aún sabiendo que dependemos de Él, no lo incluimos en nuestros planes. Un hombre escribió, en ningún momento del día o la noche esté ausente en mí lo sagrado. Esa es una vida cristiana gozosa. O sea que en todo lo que yo hago, incluyo a Dios. Así que así debe ser nuestra vida. Sabemos que debemos estar conectados con Dios. Si nosotros hacemos planes y no le pedimos a Dios que se haga su voluntad en esos planes, estamos pecando, porque al que sabe hacer el bien, sabemos que eso es lo bueno y no lo hacemos, entonces eso es pecado. Cuando nosotros ignoramos a Dios, nos burlamos de Él y de su palabra. ¿Y a cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos se han burlado de Dios por hacer planes para ustedes mismos? Recuerdo, estando estudiando en el seminario, me encontraba a 3 meses de graduar. Pronto tendría que trabajar, ahora sí, iba a trabajar por fin. Así que comencé a hacer planes y me encontré con una iglesia que me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad de que aprendas en esta iglesia. Vas a ser una persona que va a estar apoyando al pastor y entonces te vamos a conseguir una casa donde puedas vivir. También te vamos a conseguir un auto prestado. Todo era prestado, una casa prestada, un auto prestado. Y para que puedas comer, pues te vamos a dar $400 a la semana. Yo dije, bueno, yo estaba 3 meses de casarme, así que dije yo, bueno, aquí le va a tocar a mi esposa trabajar porque con $400 no nos va a quedar ni para el frijol. Pero bueno, yo dije, Señor, aquí vamos. Y después pasó el tiempo, en los 3 meses, pocas veces yo me senté ahí a decirle, Señor, te presento estos planes, si es tu voluntad. Porque una vez que uno consigue una iglesia que le diga que sí, entonces prácticamente todo está arreglado. Y dejé a Dios de un lado. Se llegó el día de la graduación, me tocó viajar a la ciudad, llegué a la ciudad. Y cuando llegué ahí, el pastor tenía algunas noticias para mí. Y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros te habíamos prometido $400, pero solo vamos a poderte dar 200. Lo siento que yo te digo esto hasta ahora, me dice. Me disculpo contigo por decirte esto hasta ahora. Y yo digo, bueno, 200, ¿qué puedo hacer con 200? Y entonces, pero después no solamente me dijo eso, sino que me dijo, el carro que habíamos dicho que íbamos a conseguirte, que una familia lo iba a prestar, ya no vamos a podértelo dar. Y entonces, vamos a tratar de conseguirte con otro hermano, ten fe. Y él me animaba, ¿verdad? Y después me dijo, ¿y sabes qué? La gente que tenía el basement donde ibas a vivir decidieron vender la casa, así que no, pues no tienes donde vivir. Ahí tenemos un cuartito en la casa donde te puedes quedar por mientras y después vamos a ver cómo hacemos cuando ya te cases. Entonces yo me sentí mal, yo estaba súper destruido, pues, pero con una carga en mi corazón, arrepentido con Dios, porque yo había hecho planes y sabía que todo estaba seguro, pero dejé de seguirle poniendo eso en las manos de Dios, porque yo pensé que todo estaba seguro. Así que no le di la gloria a Dios al depender de Él en ese tiempo. Así que bueno, hablé con el pastor y le dije, ¿sabe qué? Yo lo siento, pero necesito buscar otras opciones. Me comprometo con ustedes para estar en este verano, yo voy a desarrollar una escuelita de fútbol, pero voy a buscar otras opciones. Y después, buscando otras opciones, pues me di cuenta de que la iglesia Brook Hills estaba buscando un asistente. Y entonces yo me contacté con una persona, esa persona me contactó con otras personas, me hicieron varias entrevistas y al final, pues la cosa se dio. El mismo proceso que yo pasé, lo pasé con esta iglesia, pero ahora de una forma diferente. Me tardé como más o menos unos 2 meses y medio, desde el tiempo en que me puse en contacto con la iglesia hasta el tiempo en que yo recibí el empleo. Pero adivinen cuál era mi actitud en ese tiempo de espera. Cada día yo le decía al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en este trabajo. Señor, ahora yo no quiero que otra vez me pase lo que me pasó por estar haciendo mis propios planes y estar confiando solamente en el hombre y en mí mismo. Te pido que ahora, sea lo que pase, pues yo esté consciente de que es tu voluntad, pero yo no voy a tener ese remordimiento en mi corazón de que no puse estos planes en tus manos. Y así a cada uno de nosotros nos va a tocar tomar decisiones. A algunos nos va a tocar aprender a la fuerza. A otros, pues el Señor les va a dar la sabiduría y la dependencia en Él mismo. ¿Cómo quieren aprender o cómo queremos aprender nosotros? A veces es mejor aprender por el error de los demás. Aunque cuando aprendemos por los errores de nosotros mismos es más difícil de olvidar. Pero para eso se escribió la palabra, para que nosotros más fácilmente, sin necesidad de sufrir tanto, entonces aprendamos de las equivocaciones que otros han tenido. Necesitamos aprender a depender de Dios y a poner nuestros planes en sus manos. No esperemos, hermanos, no esperemos que una situación difícil nos lleve a poner las cosas en las manos de Dios. Sea que estemos en una situación estable o que estemos pasando por dificultad, Dios sigue siendo el que guía nuestras vidas en todo momento. Unámonos a sus planes, unámonos a su propósito, dediquemos tiempo a lo que más importa. El propósito de nuestras vidas es llevar toda la gloria que nosotros podamos hacia Dios. Concluyo diciendo, hablando acerca de estos dos temas, perdón, que la murmuración es uno de los pecados que más daño ha hecho a la iglesia. Miles de iglesias han sido divididas, cientos de iglesias con testimonios destruidos por personas que no entendieron que la murmuración es un pecado fatal que lastima a los demás y lastima principalmente el corazón de Dios. Así que tengamos cuidado con la murmuración. Al igual que la murmuración, el orgullo humano entristece también el corazón de Dios. El hacer planes diciendo, haré esto o aquello, ganaré esto o lo otro, olvidándome intencionalmente de unirme a los propósitos de Dios, eso también es pecado. Santiago dice, no importa si estás haciendo algo, si no estás haciendo algo malo, si hay algo bueno que deberías estar haciendo y no lo estás haciendo, eso es pecado. Déjame hacerte unas preguntas para concluir. ¿Cuál es tu sueño más grande en la vida? ¿Cuál es la cosa más grande que tú sueñas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Dios involucrado en ese sueño? ¿Es eso que sueñas lo que en tu vida llevará más gloria al Señor? Yo espero que sí. Yo espero que ese sueño que tengas ahí sea lo que más gloria llevará al Señor. No quieras engrandecer a Dios tú solo, ni amarle tú solo. Si amas a Dios, lleva a todos al amor de Dios, a todos los que puedas hacia el amor de Dios. Eso lo dijo San Agustín. Déjeme repetirlo. No quieras engrandecer a Dios tú solo, ni amarle tú solo. Si amas a Dios, lleva a todos al amor de Dios. Unámonos a los planes de Dios. Pidámosle perdón a Dios si nosotros hemos hecho planes egoístas sin incluirlo a Él. Y pidámosle perdón si algún día pensamientos han pasado por nuestro corazón queriendo decir algo que va a lastimar a alguno de nuestros hermanos. Oremos. Querido Dios, te agradecemos porque eres tan bueno. Señor, tu palabra es viva y eficaz, que los problemas que estaban teniendo las personas en la iglesia del primer siglo son los problemas que nosotros estamos enfrentando ahora. Y leemos tu palabra y parece que fuera que se escribió ayer, porque tu palabra es viva, Señor. Y tú quieres que nosotros hagamos cambios en nuestras vidas conforme a lo que está escrito en tu palabra. Te pido, Señor, que ablandes nuestros corazones para que se sometan a ti. Y estos dos temas que hemos tratado hoy, Señor, la dependencia en ti y el cuidarnos de murmurar con nuestros hermanos, sea algo que haga eco en nuestros corazones siempre. Que cada decisión que tomemos, pensemos de la siguiente manera, diciendo, ¿honrará esto a Dios? ¿Es esto lo que más gloria llevará al Señor? Y también cuida nuestros corazones de estar pensando con algo contra nuestros hermanos si no vamos a edificarle. Guárdanos, Señor, de eso. Ayúdanos a ser una iglesia que se caracteriza por el amor hacia los demás. Que el día en que nosotros abramos nuestras bocas sea para edificar a otros, sea para ayudarle, Señor, a conocerte más. Perdónanos, Señor, porque sabemos que somos imperfectos y de alguna manera te hemos fallado en este aspecto. Pero te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a seguir creciendo hasta llegar a ser cada día más como Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.